Amanda Lucina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación.
Bueno, y como cada viernes está con nosotros Amanda Atenea. ¿Cómo te va, Amanda? Buen día, ¿cómo va?
Hola, buenos días, Marquita, buenos días, Beto.
Hola, Amanda, muy buen día.
¿Escuchás bien, Amanda? ¿Nos escuchás bien?
Sí, escucho bien. Okay,
ah, muy
genial.
Bien, muy bien.
Bueno, entonces.
Enhorabuena.
Estos arreglos técnicos al aire.
Sí, arreglos técnicos al aire, porque si no estamos al aire para hacer los arreglos técnicos, no sabemos cuáles son los problemas que tenemos.
Por supuesto, así por que, supuesto, me encanta. Escuchame.
Todo va sobre la marcha, y en un día como hoy, donde Beto acaba de hacer unas declaraciones públicas que no te puedo explicar, que se quedó el micrófono abierto y Beto, bueno,
¿qué para... pasó? Ay, yo no sé, porque estaba preparando a niñas. ¿Qué pasó? Por favor, cuéntenme.
Nada de importancia. Estábamos entrevistando a un compañero del Polo Obrero, y cuando terminó la entrevista, Beto, así en forma de, claramente, en una humorada, dijo: me vuelvo trosco y me enterón y parará, y qué sé yo. Y cuando le digo, por ahí le digo: Beto, están abiertos los micrófonos.
No.
¿Viste? Pero bueno.
Igual yo no tengo dudas, Beto, ¿eh? Te estoy viendo.
¿De qué? ¿De qué no tenés dudas? Esperá, me estás complicando, Amanda. ¿De qué no tenés dudas?
No, te molesto.
No tenés dudas sobre mi peronismo.
Un poco trosqueado.
Muy bueno.
Pero a veces estaba bien un poco.
No, es que además realmente, cuando hay cosas que se hacen mal, ostensiblemente mal, por parte de nuestro gobierno, para el que milité, por el que voté, para el que milito, todavía, bueno, sí, lo digo, no me parece que callarlo... No le hace ningún favor.
Se mostró tal cual es. Se mostró, puteando al aire, se mostró tal cual es. Cosa que no está mal tampoco. Bueno, Amanda Atenea, ¿cómo viene el día hoy?
¿Cómo viene? Bueno, les cuento que traigo una noticia. No sé si es una noticia, es un dato, es poder, se puede seguir debatiendo un poco. Les cuento que este sábado que pasó, 5 de noviembre, se sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal, la marcha número 31 del orgullo,
claro.
Tan conocida como la marcha del orgullo por la diversidad sexual, y parece porteñocéntrica la noticia, pero lo cierto es que fue la primera marcha que se hizo en Argentina del orgullo en 1992, y bueno, sabemos que Capital Federal suele ser el epicentro de las grandes movilizaciones, o al menos visibles, y efectivamente, una vez más, lo fue en el tanto de esta marcha. Les cuento que esta marcha en el 92, yo les había contado que la había organizado Carlos Jáuregui en aquel momento, junto con la comunidad homosexual argentina. Asistieron alrededor de 300 personas, no llegaban ni a ser una cuadra de personas ahí de la diversidad, sobre todo... más homosexuales, digo, gays, lesbianas. Luego, al año siguiente, recién se va sumando las compañeras travestis y trans, y a esa altura, luego de el número 31, ya van más de 100.000 personas a asistir a la marcha aquí en Capital Federal. Vienen de distintos puntos del país y también de distintos países, se acercan hasta aquí porque pasa a ser una fiesta, una movida que quienes no empatizan o desconocen sinceramente de qué va un espacio de esas características, no entienden, qué celebran, ¿no? Como al final esto, como hay todo un relato así como a veces en los sectores más conservadores, ¿no? Como, bueno, ¿qué es esta promiscuidad de la que se puede ver? Y lo cierto es que quienes participan de la marcha, quienes son activistas de la comunidad LGTBIQ+, la verdad es que ese punto de encuentro, ese día, es un día de libertad, de acompañamiento, de celebración, de reivindicación, de orgullo, sin lugar a dudas. Cuando yo iba tomando relatos esta semana de personas que han participado, y lo cierto es que decía, comentaban, ¿no? Que la verdad con el temor que se vive día a día, si bien estamos en una sociedad en comparación de otras de avanzada, digo, y con legislaciones que lo amparan también, pero aún está todavía el temor de si me he visto de tal o cual manera, qué me puede pasar, si voy a un boliche o a algún bar o algo así, digo, cuál va a ser el prejuicio de las personas de alrededor. Y un espacio de estas características como la marcha, sabemos lo que implica para nosotros, digo, aquí nuestros docentes, ustedes aquí conductores y conductoras, hace que el espíritu de comunidad, de masividad, de multitud, te abrace, ¿no? Y pasa a ser efectivamente esto, una fiesta, una reivindicación. Este año su lema fue la deuda es con nosotros, ¿listo, no? Tomando otra vez el tema de la deuda, esa es una consigna que se repite en diferentes movimientos y diferentes organizaciones, incluso también en el movimiento de mujeres particularmente, y pasa a ser lo que parece simplemente una fiesta, también tiene un sentido muy político en el marco de su participación, obviamente que político en su generalidad, y también hay, no en todos lados, pero también hay, ¿no?, específicamente partidos políticos acompañando o apoyando o haciendo ahí su aporte en el marco de esto. Yo les hablo de la ciudad de Buenos Aires, pero les cuento que en la provincia de Misiones, a través incluso de esta, a partir de esta marcha que se hace tantos años aquí, hace 5 años que se viene realizando la marcha en la provincia de Misiones. Este año tuvieron su 5ª marcha en julio. ¿Y en julio por qué? Y de hecho en julio sucede en varios puntos del país. Es porque en julio en realidad está la Semana de la Diversidad Sexual. Pero bueno, aquí, históricamente ha quedado en noviembre, pero en julio se pasó una diversidad, es que se suceden diferentes marchas en diferentes puntos del país y Misiones no se queda atrás, y yo cada vez que busco noticias o simplemente que voy buscando en redes sociales o me voy encontrando así con cosas que van sucediendo en Posadas, en Oberá, en Iguazú, en El Dorado, digo, ahí como voy pensando en centros así más movidos, empiezan a haber organizaciones que se fortalecen, que se hacen públicas, que aparecen en los medios de comunicación, compañeros, compañeras y compañeres de la diversidad sexual que, digo, empiezan a ocupar lugares de protagonismo y de voz. Y eso es súper celebrable. Sabemos todo lo que nos cuesta a quienes estamos bastante más alejadas de este epicentro que es la ciudad autónoma, cuánto nos cuesta llevar esas discusiones a nuestras sociedades. Bueno, hablamos de la ESI, digo, cuánto cuesta aplicarla, cuántas resistencias hay en los equipos docentes y también en las familias. Y la verdad que poder tener un espacio de visibilización, pensar que es la 5ª, que este año sucedió la 5ª marcha, es muy emocionante. Yo no tengo dudas de que quienes participan allí en la marcha, en las marchas que suceden en la provincia de Misiones, deben estar muy conmovidos y muy felices de que cada año se suman más personas a este evento.
Bien, interesante el refrescar, además, más allá de que esta movida haya sido ahí en la ciudad de Buenos Aires. Bien, Amanda, te pregunto así por al pasar sin compromiso de respuesta. ¿Qué sabemos del lugar donde van a empezar a realizarse los juegos, como es el Mundial de Fútbol, teniendo en cuenta que es un país de Medio Oriente, que es un país que seguramente está cargado con una cultura que donde la mujer precisamente no tiene mayor prioridad a la hora de hacer valer sus derechos?
No, hubo además recuerdo el detalle ahora, pero hubo una declaración de un funcionario catarí donde habló de la homosexualidad como una enfermedad la semana pasada, por ejemplo.
Tal cual. De hecho, en el marco de esta mención respecto de la marcha, que no era sin sentido, yo quería mencionar, digo, cuán expuestas, no, digo, incluso, digo, peligro de vida tienen las personas de la comunidad LGTBIQ+. Allí en Qatar tienen prohibida que las personas presenten una ropa simbólica a la colectividad, por supuesto que no tienen legislaciones que amparen, digo, casamiento, digo, matrimonio, etcétera, no existe, es impensado, no pueden besarse, no pueden compartir demostraciones de afecto en la vía pública, podrían ser detenidas, incluso llevadas a la cárcel, tener una pena por simplemente expresarse. Y digo, ahí es cuando hablo de esta contraposición, ¿no? De pensar en un espacio de más de 100.000 personas ocupando una marcha, una movida de visibilidad en diferentes puntos del país, a este otro lado B del mundo, que tiene muchos lados, pero que ahora se va a suceder un evento tan masivo, bueno, sin ni más ni menos que mundial, digo, creo que la palabra lo dice todo, y que no esté habilitado como público, como quienes asistan, personas de la comunidad LGTBIQ+, digo, eso es, para mí es gravísimo. De hecho, me sorprende que haya pasado, que haya simplemente pasado, digo, que no haya sido algo por lo cual se den más discusiones y debates respecto a dónde sucede el mundial. Obviamente que el fútbol masculino, bueno, el otro día estuvimos hablando bastante, tal cual lo digo, masculino, ¿no? Muy masculinizado, digo, ¿no? No hay, digo, por lo general no hay mucho debate respecto de esto, pero voy a hacer una mención ahí, una favor, digo. ¿Cómo?
No, que felizmente empieza a haber debate en torno a esto también, ¿eh?
Sí, totalmente. Sí, sí. Es verdad, pero...
Eso es un gran negocio. Me quiero imaginar... Qatar puso la plata para que te haga olvidar, olvídate, ¿viste?
Claro, sí, claro,
perdóname. Me quiero imaginar, Beto, en la FIFA, digo.
Bueno, digo, pero es que pasa esto, a ver, esta... esta falsedad, el propio presidente de la FIFA, Blatter, salió a decir casi como que estaba arrepentido de haber elegido Qatar, ¿eh? No me digas, ¿en serio? Claro. Pero Blatter, ¿eh? ¿En serio? No,
escúchame, el príncipe de Qatar, que no sé cómo se llama, es el que compró este equipo donde juega Messi ahora en Francia.
¿El PSG?
Sí, es de un príncipe de Qatar, es el equipo. Fíjate la guita que tienen, fíjate si no habrá puesto ahí para que el mundial se haga, porque son unos fanáticos del fútbol, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, el mundial es acá y habrán puesto la cachucha, ¿viste?
Bueno, recientemente el embajador del mundial en Qatar afirmó que la homosexualidad es un daño en la mente. Son afirmaciones que se van dando.
¿Quién era? Perdóname, si es
el embajador de Qatar. Embajador del mundial de Qatar.
¿Cómo embajador del mundial?
Pero a favor ahí de quienes forman parte del circuito del fútbol masculino, etcétera. La Unión de Federaciones Europeas, de los equipos europeos que van a participar de Qatar, van a hacer un acto simbólico para decir las diversidades están presentes aquí también en el Mundial, y es que quienes sean capitanes de los equipos, eso vamos a poder verlo entonces a partir del inicio del Mundial, van a tener un brazalete con la bandera del orgullo.
De la Unión Europea.
Los equipos de la Unión Europea. Ajá. Son 8 equipos en lo que es el Mundial, que es una enorme cantidad, pero bueno, son equipos también muy visibles. Sabemos lo que significan los equipos de la Unión Europea para...
Bueno,
para
está bueno, porque esto de alguna manera... El co-equiper está haciendo su mirada. Quiero ver después que nos miren los partidos. Este Mundial debería avergonzarnos, dice Recio. No solo los derechos de mujeres y diversidades están vulneradas, como lo vienen siendo siempre, sino que es la muestra de la estupidez humana. La refrigeración de estadios en un mundo que está agonizando por el efecto invernadero, la muerte de casi 7.000 trabajadores para construir la infraestructura, los millones de dólares de coima, y etcétera, no deberíamos mirarlo directamente. Así que, Beto,
es muy fuerte lo que acabas de compartir, Mariquita.
Claro, sí, lo
es realmente Recio. Impactante.
Lo acaba de pasar Recio.
Solo lo puede decir un patadura que evidentemente no le gusta el fútbol.
Bueno, Beto, pero los datos...
Recio, voy a hablar yo de tu doctor merengue.
No, espera un poquito. Lo que está diciendo es gravísimo, Beto, sepa. Lo que está diciendo es gravísimo. Más allá de lo patadura, que nadie desconoce, todo lo que vos quieras. Pero, es cierto, digo, ¿no? De todos modos, nuestra columna tiene que ver con los derechos vulnerados y no reconocidos a la diversidad, a la mujer, al género, bueno, ¿no?
Bueno, sabemos que ahí, me parece que el Mundial confluye esto, ¿no? Como estas sensaciones y contradicciones, porque de repente incluso atrae a quienes nunca consumimos fútbol masculino. A mí me deseo verlo, me deseo reunirme, deseo ir por Argentina. Digo, es algo que pasa más de... Yo soy la única. Pero después te encontrás con este tipo de situaciones y de contradicciones que son realmente muy dolorosas. De hecho, voy a tocar voy a mencionar algo, una parte de nuestra historia más cruenta en Argentina. Pienso en el Mundial 78. Digo, atravesado por la dictadura cívico-militar. Entonces, me parece que más de una persona va a sentirse... Hay quienes desde entonces el fútbol lo tienen negado, digo, no lo desestiman, solo ven de allí el negocio que eso genera. Y hay quienes se han encontrado con esta contradicción de, bueno, apoyar, no apoyar, verlo, no verlo, alentarlo.
Bueno,
¿no?
tenemos un ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, que en su momento la misma Eve, por ejemplo, dijo... ¿Por qué no mirar el fútbol? ¿Por qué? Porque dice, a veces me preguntaba en el 78 cuando mi hijo estaba desaparecido, ¿por qué mi marido miraba el mundial? Dice, ¿y por qué no mirar? Decía, si en definitiva, en el medio de esa tragedia, lo que lo aliviaba de alguna manera es ver a un equipo jugando al fútbol, digamos, ¿no? Por eso es una gran contradicción, pero bueno, uno queda ahí.
Sí, claro, sí, sobre todo teniendo en cuenta cómo se dieron las cuáles fueron las condiciones de haber ganado en ese mundial en Argentina. Digo, también, viste, es como todo el tiempo es como un debate que si nos ponemos ortodoxos respecto a esto, y la verdad que no miraría
si te pones como recio, que sigue agregando, dice, el fútbol es un mundo homofóbico. ¿Cuántos jugadores se declaran homosexuales? El negocio los castiga. Está durísimo.
¿Qué le pasa? Adhiero absolutamente con
Recio. Los jugadores que se han declarado homosexuales son muy pocos. Muy pocos, contados con los dedos de una mano. Pero destacando un poco lo del Mundial y la dictadura, y ahí cierro menos tanto ese aspecto, lo que sí nos sirvió en ese momento, y probablemente sea una oportunidad ese Mundial, veamos, encontrémosle la vuelta a los medios no hegemónicos, es que en este caso las madres han podido hacerse visibles en el mundo en aquel momento,
también
en el 78, a partir de los medios de comunicación que venían de otras partes del mundo a cubrir el Mundial.
Buena reflexión.
Veamos si podemos encontrar con medios no hegemónicos, o hegemónicos también, digo, a ver qué sale a partir de este Mundial respecto de la sociedad en Qatar, la población en Qatar. ¿Qué tienen para decirnos? Estemos atentos y atentas a eso también.
Sí, sí, me parece bien, porque va a visibilizar ese nivel de sometimiento de las mujeres, ese nivel de homofobia que hay en el pueblo, digamos, y sobre todo en los funcionarios cataríes. Me parece interesante, porque es cierto, el Mundial 78 permitió visibilizar lo que estaba ocurriendo acá con las violaciones a los derechos humanos. Así que por ahí permite esto visibilizar. Si vos decís ya que hay 8 equipos de la Unión Europea que van a participar con un brazalete
con un brazalete con la bandera de la diversidad.
Con un brazalete con la bandera de la diversidad, digo, de alguna manera algo va a pasar en Qatar después de este mundial, más allá del negocio, el gran y fenomenal negocio que hay detrás, ¿no?
Pero digo, ya al menos hay un foco de algún sector, no te digo de todo, pero de algún sector de todo esto, hay un foco puesto en eso. Digo, ya es, me parece que está tan atrasado el pensamiento no quiero usar palabras que estén mal utilizadas al aire, pero esta cultura tan conservadora y tan excluyente, realmente, digo, yo insisto, hay pena de muerte para quienes puedan expresarse y tengan expresiones afectivas, y ni hablar si esas expresiones afectivas vienen de personas del mismo género. Hay una particularidad, por ejemplo, que buscando información, y es que está prohibido el vínculo sexual, el sexo con consentimiento con mujeres. Es como si la relación sexual estuviese abocada pura y exclusivamente a la reproducción. Y yo, por supuesto, me permito pensar, y no debo estar muy equivocada, que en lugares en donde está todo tan prohibido y todo tan cerrado, es donde suceden las peores cosas, y no en el marco de la ley. Al contrario.
Es cierto, es muy probable.
No en el marco de la ley. Al contrario, digo, ¿cuánto? No me quiero imaginar el nivel de prostitución que debe haber, el nivel de, pienso hasta infantil, mira lo que digo, porque donde está todo muy cerrado, hay lugares donde eso tiene que explotar, y probablemente explote en el lado B, y vos, estoy con el lado B hoy, ¿no? Pero en el lado B de todo, de esa sociedad.
Claro, claro.
Me imagino, ¿no? Pienso, pienso en el ejemplo de la ley seca, cómo se han constituido bares oscuros en sótanos, ¿no?
Sí, porque además la imposibilidad de denunciar, abusos,
tal cual,
¿no? Debe ser. Pero como dice también acá nuestro coequiper, dice, ese es un buen punto este que estás planteando, de que puede ser un espacio para, el Mundial puede ser una buena excusa para visibilizar. Dice, ese es un buen punto, la llegada masiva de periodistas y el relajamiento de los controles para no entorpecer el negocio puede permitir que visibilicen las cuestiones que suceden ahí en Qatar, y en eso está también...
Tenemos como desafío entonces, poner, estar atentos y atentas a eso.
Sí. Yo creo que va a haber una movida alrededor de eso en Qatar, de las mujeres, las mismas mujeres cataríes, Sí. Están habiendo, de hecho, hay una, se está pidiendo, no sé si no es en Qatar, pero por ahí en uno de esos países se está pidiendo la libertad a una jovencita.
En Irán.
Están saliendo ese tipo de cosas.
Pero la iraní es una sociedad donde, si bien hay un régimen teocrático, es también un pueblo con una milenaria cultura que a la par del fundamentalismo islámico tiene un asentamiento, como te diría, de algunos principios básicos humanitarios mucho más extendido que en estos principados del Golfo, que son sultanatos directamente. Es otra realidad. Además, existe la misma sharia, la ley islámica, el fundamentalismo, estado teocrático, etcétera, pero sí, están los de Ayatolá bajando línea férrea, pero hay un pueblo que ha producido y las mujeres en esa sociedad han tenido una participación mucho mayor que en otros países del Golfo, por ejemplo.
Es otra... Sí, coincido con Beto, pero bueno, también me permito pensar en esta, en los niveles de globalización que tiene sus tiene sus contras, pero también tiene su a favor. Creo que la globalización nos ha permitido ver qué está pasando en otro lado. Aún no pudiendo adherir o no pudiendo, gozar con los mismos derechos que cuentan en otras sociedades. Entonces, en algún momento esto tiene que explotar, en algún momento se tiene que dar. Y lo dirán, es muy destacable. Esto sucedió, esta movilización que estamos pasando en Irán viene sucediendo, no tengo un registro de tiempo, pero a ver, estamos en noviembre, octubre, quizás finales de septiembre, fue a partir de la muerte de una joven de 22 años, que no tenía puesto bien el velo, Amasa Amini, se llamaba, y fue detenida, yo lo comenté acá, pero igual lo refresco, fue detenida por la policía de la moral, allí, y a los pocos días fallece. Si bien las causas de su muerte, no son claras porque no es a través de una, no fue algo inmediato luego de una golpiza, pero sí fue un desvanecimiento luego de haber sido detenida, a los pocos días de haber sido detenida. Y la familia de una joven de 22 años dijo, nuestra hija no tenía ninguna condiciones de salud malas. Como para, acusan directamente eso. Y fue a partir de allí que mujeres en la universidad, a mí me decían, me lo van a decir, porque jóvenes de la universidad, incluso varones, se han sumado a las marchas que han movilizado a las mujeres. Y digo, qué importante la universidad, ¿no? Cómo son, vuelven a ser focos de apertura de mente, ¿no? De alguna manera.
Absolutamente, sí.
Amanda, estemos atentos a esto para la columna, a ver cómo evoluciona esta visibilización de una sociedad que que claro, es todo un misterio para muchos, y como dice acá el co-equiper, dice que, me le respondo a Beto, me refiero a que va a visibilizar las características de Qatar para quienes miran solo fútbol y no se enteran de lo que pasa en la esquina de su casa, y no para quienes estamos interesados por la política. No, claro, claro, yo también coincido, sí, para ellos se va a visibilizar, obviamente, estamos hablando de eso, ¿no? Quienes estamos interesados y tratamos de conocer y de entender un poquito más allá, probablemente no nos va a sorprender, pero para muchos van a quedar sorprendidos con esta realidad con la que se van a encontrar, ¿no? Y de eso se trata justamente, de que esos sean los quienes se le descorra el velo, ¿no?
Tal cual.
Amanda, te dejamos que sigas.
Bueno, antes de despedirme, quiero convocar entonces no en el más importante de eso, pero sí el jueves, este jueves que viene, jueves 17 de noviembre, que justo se celebra el Día de la Militancia Peronista, claro, aquí en Argentina, sí. A escuchar el programa que desarrolla Eduardo Parise a la noche. ¿Cómo me dirás el horario? ¿20 horas?
A las 21. Sí, tenés razón, Eduardo.
Así mismo, Eduardo, vamos a estar haciendo, nos hemos reunido quienes formamos parte de la grilla, participamos del aire de la 99.3,
sí.
Y nos vamos a estar cruzando. Edu va a trabajar este jueves va a traer mujeres del tango, va a desarrollar allí algunas, va a pasar música de mujeres, y de hecho me confesó y me dijo, es la primera vez que voy a pasar todas mujeres en el bloque. Con lo cual, luego vamos a desarrollarlo también en el día viernes 18 por la mañana. Muy para bien. Retomar un poco lo de Edu. Así que invito a la oyentada
muy
a
bien.
Escuchar
sí.
El programa.
Tango solo de mujeres,
me interesa. A mí me entusiasma mucho.
Sí, a mí también.
A ver qué mujeres del tango se han sucedido y se siguen escuchando.
No, y además conociendo a Eduardo y su valga la redundancia, su conocimiento tan amplio y profundo del mundo del tango, seguramente además de las intérpretes encontrará autoras y temáticas relativas a cuestiones de género.
Sí, me llamó y me avisó que claro. Habían hecho contacto, que estaban intercambiando y que iban a hacer un programa con un cantante.
Qué interesante, muy bueno.
Sus historias, y al otro día, recordemos que Eduardo está todos los jueves de 21 a 22.
Claro.
Al otro día la interpretación de Amanda sobre ese programa. Que por otra parte hay que recordar, después se repite el programa de tango y la columna de Amanda se repite el fin de semana. O sea que ese fin de semana van a tener otra vez
claro.
el programa de tango de mujeres del tango y hablemos de Esi sobre el tango y las mujeres.
Retomando eso también. A mí me encantó la propuesta y me parece que
excelente.
Que va a estar muy bueno. Bien. Va a estar muy bueno.
Bien, muy bien, Amanda. Nos vamos. Nos espero
otra entrevista. Les mando un abrazo.
Un abrazo. Dale, un beso grande y chao, Amanda.
Chao.
Chao.
Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean.
Como, ¿no? Y gozar con los mismos derechos que cuentan en otras sociedades. Entonces, en algún momento esto tiene que explotar, en algún momento se tiene que dar. Y lo dirán, es muy destacable, esto sucedió, esta movilización que estamos pasando en Irán viene sucediendo, no tengo un registro de tiempo, pero a ver, estamos en noviembre, octubre, quizás finales de septiembre, fue a partir de la muerte de una joven de 22
claro,
años
claro.
Que no tenía puesto bien el velo, Amasa Amini,
claro.
Se llamaba,
sí.
Y fue detenida, yo lo comenté acá, pero igual lo refresco, fue detenida por la policía de la moral, allí, y a los pocos días fallece, si bien las causas de su muerte, no son claras porque no es a través de no fue algo inmediato luego de una golpiza, pero sí fue un desvanecimiento luego de haber sido detenida, a los pocos días de haber sido detenida.
Uh-huh.
Y la familia de una joven de 22 años dijo, nuestra hija no tenía ninguna condición de salud malas como para... acusan directamente eso. Y fue a partir de allí que, luego de haber sido detenida, a los pocos días de haber sido detenida.
Uh-huh.
Y la familia de una joven de 22 años dijo, nuestra hija no tenía ninguna condición de salud malas como para acusan directamente eso, y fue a partir de allí que mujeres en la universidad, a mí me siempre me lo dan ejemplo que jóvenes de la universidad, incluso varones, se han sumado a las marchas que han movilizado a las mujeres, y digo, qué importante la universidad, ¿no?
Sí, claro.
Cómo son, vuelven a ser focos de apertura de mente, ¿no? Uh-huh. De alguna manera.
Absolutamente, sí, sí.
Amanda, estemos atentos a esto para la columna, a ver cómo evoluciona esta visibilización de una sociedad que claro, es todo un misterio para muchos, y como dice acá el co-equiper, dice que le respondo a Beto, me refiero a que va a visibilizar las características de Qatar para quienes miran solo fútbol y no se enteran de lo que pasa en la esquina de su casa, y no para quienes estamos interesados por la política. No, claro, yo también coincido, sí, para ellos se va a visibilizar, obviamente, estamos hablando de eso, ¿no? Quienes estamos interesados y tratamos de conocer y de entender un poquito más allá, probablemente no nos va a sorprender, pero para muchos van a quedar sorprendidos con esta realidad con la
Total.
Que se van a encontrar, ¿no? Y
Totalmente.
De eso se trata justamente, de que esos sean los quienes se les corra el velo, ¿no?
Tal cual.
Amanda, te dejamos que sigas.
Bueno, antes de despedirme, quiero convocar entonces no en el más importante esto, pero sí este jueves que viene, jueves 17 de noviembre, que justo se celebra el Día de la Militancia Peronista,
claro.
Aquí en Argentina, sí. A escuchar el programa que desarrolla Eduardo Parise a la noche.
Ah,
¿vos me dirás el horario?
Sí,
20
sí,
horas.
Sí, 21. A las 21. Sí, sí, tenés razón,
a las 21 horas.
Eduardo. Sí, sí, sí.
Asimismo, Eduardo, vamos a estar haciendo, nos hemos reunido quienes formamos parte de la GRIS, participamos del aire de la 99.3,
sí.
Y nos vamos a estar cruzando. Edu va a trabajar este jueves con va a traer mujeres del tango, va a desarrollar allí algunas, va a pasar música de mujeres, y de hecho me confesó y me dijo, es la primera vez que voy a pasar todas mujeres en el bloque. Con lo cual, luego vamos a desarrollarlo también en el día viernes 18 uh-huh. por la mañana.
Muy
para
bien.
Retomar un poco lo de Edu. Así que invito a la oyentada
Muy
a
bien.
Escuchar
sí.
El programa.
Tango solo de mujeres,
me interesa.
A mí me entusiasma mucho.
Sí, a mí también.
Ver qué mujeres del tango se han sucedido y se siguen uh-huh. escuchando.
No, y además, conociendo a Eduardo y su... su, valga la redundancia, su conocimiento tan amplio y profundo del mundo del tango, seguramente además de las intérpretes encontrará autoras y temáticas relativas a cuestiones de género.
Sí, me llamó y me avisó que
claro.
habían hecho contacto, que estaban intercambiando y que iban a hacer un programa con un cantante.
Qué interesante, muy bueno.
Sus historias, y al otro día... Recordemos que Eduardo está todos los jueves de 21 a 22.
Claro.
Al otro día la interpretación de Amanda.
Muy interesante.
Sobre ese programa. Que por otra parte hay que recordar, después se repite el programa de tango y la columna de Amanda se repite el fin de semana. O sea que ese fin de semana van a tener otra vez
claro.
el programa de tango de mujeres del tango y hablemos de ESI sobre... el tango y las mujeres.
Retomando eso también. A mí me encantó la propuesta y me parece que
excelente.
Que va a estar muy bueno.
Bien.
Va a estar muy bueno.
Bien, muy bien, Amanda. Nos vamos. Nos espero
nos
otra
vamos.
Entrevista.
Les mando un abrazo.
Un abrazo. Dale, un beso
chao.
Grande. Chao, Amanda.
Chao.
Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad. Obscena, pase mi pe.